Bienestar de la Universidad del Cauca.
Escuchan ustedes Unicauca Estéreo, desde Popayán, Ciudad Universitaria, HJC20, 104.1 FM.
Unicauca Estéreo 104.1 FM, la frecuencia que siempre te acompaña, es un espacio abierto a la diversidad de ideas, opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada productor.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, que se transmite todos los jueves por este su canal 104.1 Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas, con repetición los sábados a las 11:30. Hoy con Francisco Fulí en el control máster y con ustedes Jacob Cuellar. No se olviden seguir sintonizándonos a través de nuestras redes sociales y en nuestra enlace electrónico www.unicauca.edu.co/emisora o en la app Unicauca Estéreo 104.1 gratuita. También los interesados en nuestros programas pueden acudir a los podcasts www.unicauca.edu.co/emisora, van a consultorio jurídico y ahí encontrarán los títulos de nuestros programas. El programa de hoy, programa que tiene que ver con accidentes de tránsito en una modalidad que se llama acciones a propio riesgo. Comencemos diciendo algo. La mayoría de las veces los transportadores en bus, en camiones, recogen personas en la vía. Echan dedo, para decirlo así. El caso de hoy es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, que precisamente resuelve este tema. La responsabilidad por la muerte de un ciudadano mayor de edad, y quiero resaltar en este punto en el tema de hoy, el sujeto es mayor de edad, que muere en un traslado en una tractomula que sale de Buenaventura a Popayán, a Bogotá, perdón, Buenaventura, Bogotá. En el transcurso del trayecto no se puede mirar dónde están ubicados, es en un trailer, en un contenedor. Y obviamente cuando llegan a Bogotá encuentran que uno de ellos está en estado hipóxico, no respira, lo llevan a un hospital y obviamente fallece más tarde. Vamos a narrar los supuestos de hecho de esta teoría de acciones a propio riesgo o acciones de la autopuesta en peligro en materia penal. Los hechos transcurren en el año 2006, en el mes de diciembre, cuando en la avenida Boyacá, con calle 53, Luis Alexander, vamos a quedarlo de allí, y el señor Romero, conductor y ayudante de una tractomula que venía de Buenaventura, y transportaba unos elementos que se llama cáscara de coco. Y se reúnen con el señor José Mesías, propietario de la carga, y con su hijo José Luis. Y José Luis, el hijo del dueño de la carga, tiene un amigo que le vamos a llamar Daniel. y se habían convocado para ayudar con las labores de descargue de dicho material. El señor Riaño le preguntó al conductor acerca de dónde podía viajar su hijo y el amigo para poder proceder a la descarga de esto, y le dijo que podían ir en taxi o en la carga en el cabezote del contenedor. Y obviamente él le pidió que le explicara por qué en el contenedor, y el ayudante les mostró unos orificios de ingreso del aire y decía que por ahí podían respirar, que no había ningún problema, que no había ningún inconveniente, y que había muchas personas que de Buenaventura a Bogotá habían hecho lo mismo con los coteros y eso no pasaba nada. Entonces estos muchachos estuvieron de acuerdo, se subieron al trailer y luego de unos minutos solicitaron detener el vehículo para verificar las condiciones, encontrando que ambos, tanto el hijo del dueño de la carga como su amigo, estaban desmayados. Los llevaron a la clínica Reina Sofía y uno de ellos obviamente muere por asfixia minutos después, que es el amigo del dueño de la, del hijo del dueño de la carga. Este es el supuesto fáctico. Entonces, mire, el proceso se tramita por la muerte de este señor y la corte, tanto el juzgado de conocimiento como la corte en casación, termina sancionando al conductor y al ayudante por homicidio culposo. Pero la corte dice que se debe vincular al dueño de la carga, como responsable también en la comisión del homicidio culposo. Obviamente se radica el respectivo escrito de acusación, se surte en el juzgado de circuito de Bogotá, donde obviamente se ordena y se condena al dueño de la carga a 32 meses de prisión por, como responsable de ese delito. La defensa en casación del condenado dice que obviamente se violaron unas normas y plantea las siguientes preguntas, que es el tema de hoy. ¿Quién dio la orden para que los muchachos se subieran a la tractomula? Si los dos jóvenes eran, segunda pregunta, si los dos jóvenes eran mayores de edad, ¿asumieron su propio riesgo para transportarse? Tercera, Riaño tenía la posición de garante, es decir, la posición de protección sobre estos dos muchachos, ambos mayores de edad, es decir, respecto de su hijo y de el amigo de su hijo. Cuarto, ¿quién conocía las condiciones físicas del container o del contenedor donde se transportaba esta cáscara, esta materia prima? Quinto, ¿conocía Urrutia, el condenado, que el contenedor era inapropiado para llevar personas? Sexto, ¿los jóvenes tenían capacidad para consentir, es decir, dar su consentimiento para viajar en esas condiciones? Y séptimo, ¿los muchachos expresaron ese consentimiento de manera voluntaria y manifiesta? El debate obviamente se surte por una interpretación errónea de las normas que van a regular el caso, como el artículo 25 del Código Penal, el artículo 32.10 del Código Penal, en relación con el actuar imprudente o negligente del dueño de la carga. Nos preguntamos entonces, si el acusado, o sea, condenado señor Urrutia, no creó un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿se encuentra dentro del supuesto establecido en el numeral 10 del artículo 32 de la ley 599-2000, o sea, el Código Penal? Y si es así, obviamente debe proceder a absolverse de toda responsabilidad del homicidio de este joven. Y otra norma también, en relación con el Código Nacional de Policía, le era imputable al dueño de la mercancía, el señor Riaño, los artículos 83 y 131 del Código Nacional de Tránsito en relación a las prohibiciones que se le imponen en el tráfico rodado para transporte de personas cuando el vehículo es dedicado a la carga? Estos son los temas y estos son los supuestos para tratar hoy el tema de las acciones a propio riesgo. Pero hablemos de las acciones de propio riesgo y la actividad del transporte. Las normas del Código Civil han establecido que existe una culpa presunta cuando alguien ha realizado una actividad riesgosa o peligrosa. También la Corte ha apelado en materia civil y penal a establecer las categorías de la posición de garante, es decir, lo contenido en el artículo 25 del Código Penal, que habla precisamente de esa obligación de protección que tienen unas personas respecto de otras, como por ejemplo la posición de protección que tiene el padre con el hijo como una fuente de garantía derivada de la ley, que es de carácter indeterminado. Pero en este sentido, los jóvenes Brian y Daniel, siendo mayores de edad, se encontraban bajo esa protección y esa obligación por parte del señor Urruti. El conductor del vehículo violó el deber objetivo de cuidado al permitir que se transportaran, situación que al parecer ya estaba hecha y resuelta por una sentencia anterior. Y por eso se hace la pregunta, conforme al artículo 9 del Código Penal, que señala que no basta la mera acusación o causación del daño, de modo que en este caso el garante, conductor de la tractomula, y los muchachos se autopusieron en peligro y operó el principio de confianza sobre lo dicho por los actores en el proceso, y en ese sentido el señor Urrutia no debería ser responsable penalmente. ¿Qué hace la Corte después de los debates y las consideraciones? La Corte parte obviamente de que sí hay una interpretación errónea de las normas aplicadas al caso. En este caso, el artículo 83 y 131, porque manifiesta la Corte que esos artículos del Código Nacional de Tránsito no son aplicables al dueño de la mercancía, sino solo al conductor y su ayudante. O sea que, en este caso, el cargo inicial prospera y va a ser casado, es decir, va a ser declarado en principio, vamos a ver al final, si es cierto que totalmente inocente de la muerte de estos señores. ¿Qué parte? Recordemos que dice, el furgón del automotor que transportaba la cascarilla de coco en este orden de ideas, este despacho, como lo anunció en el sentido del fallo, llegó al convencimiento, más allá de toda duda, que en efecto, el procesado conocía que subir en esa parte del vehículo a dos personas era prohibido y peligroso, como bien lo indicara en su declaración, y que en todo tiempo mencionó estar preocupado por conocer que este hecho era una actividad peligrosa. El sentenciado, al realizar la acción, fue consciente del peligro de la misma y el posible desenlace dañoso para las víctimas. Eso fue el juzgado de conocimiento, y el tribunal a su vez dice que Riaño mostró su preocupación y era consciente del riesgo que generaba transportar a dos personas dentro de un contenedor, por considerarlo peligroso, y aún así no se opuso a esa iniciativa. ¿Qué dice la Corte en contravía y objetos del tema de debate? La Corte va a establecer, ratificamos aquí, si le correspondía al señor Riaño la responsabilidad del homicidio culposo del joven Daniel. Y para ello se hace dos grandes preguntas. Primero, ¿la víctima realizó una acción a propio riesgo que determinó su deceso? Es decir, ¿el fallecido, al subirse al tráiler donde estaba eso, se autopuso en peligro él mismo o fue obligado a hacerlo? Y segundo, ¿el acusado tenía la posición de garante de el occiso? ¿Cómo define la corte las acciones a propio riesgo o autopuestas en peligro? La corte dice que en este tipo de conductas, la víctima, con plena conciencia, se pone en tal situación o permite que otra persona lo coloque en esa circunstancia riesgosa, razón por la cual no puede imputarse al tercero el tipo objetivo o la responsabilidad penal, porque quien conscientemente se expone a un acontecer amenazante se hace responsable de las circunstancias de su propia actuación. Se trata entonces, dice la Corte, de esas categorías que la doctrina y la jurisprudencia han construido a partir del artículo 25 de la Ley 599 de 2000, que habla de la posición de garante y que permite establecer que en situaciones o en determinadas situaciones no hay lugar a imputar un delito cuando no hay tipicidad como la categoría dogmática de la entidad delictiva, cuando el sujeto conoce del riesgo y aún así lo acepta, lo asume y lo corre. De acuerdo con esta teoría entonces, que es de la teoría de la imputación objetiva, dice la Corte que el resultado en no pocas ocasiones puede ser atribuido a la gente porque él pudo haber creado o incrementado el riesgo jurídicamente desaprobado. En esos casos, solamente en esos casos, es que la persona puede ser responsable del delito. Cuando la persona no incrementa el riesgo, sino que está dentro de los parámetros del riesgo permitido de las actividades peligrosas, el sujeto no es responsable. Cuando el tercero que resulta dañoso conoce del riesgo y consiente claramente en aceptar y correr ese riesgo. Pongo un ejemplo, amables oyentes. Básico, que ocurre en nuestro medio. La mayoría de la población se transporta en moto y está en un motorratón. Si usted, amable oyente que me está escuchando, se sube a un motorratón que sabe que no es un transporte público reglamentado y le ocurre un accidente, usted no puede demandar al conductor de la moto por el daño causado en el accidente, porque usted, siendo mayor de edad, conoce que andar en una moto es peligroso y usted consiente libremente en subirse en esa moto. Por lo tanto, los resultados dañosos, así el conductor de la moto tenga la culpa del accidente, él no puede ser responsable penalmente de sus lesiones y Dios no lo quiera de la muerte de usted o de su familiar. Para hablar de los familiares que reclaman la muerte del pasajero, porque un muerto obviamente no va a reclamar nada, sino los familiares que son las víctimas. Entonces, en este caso, voy a poner otro ejemplo. Si usted está en una reunión y se sube en el carro de su amigo, que su amigo también está bajo los efectos del alcohol, y se suben cuatro más en el carro y el señor termina accidentándose o yendo por un barranco, la familia o usted, si queda lesionado sin un brazo o sin una pierna por el accidente tan gravoso, usted no puede demandar al dueño del vehículo para que le pague su incapacidad y su pérdida funcional. Porque usted, adulto, que se subió en el carro, estado en estado de alicoramiento, no puede imputarle esa responsabilidad al otro, porque usted conscientemente asumió libremente el riesgo. Estamos hablando de personas mayores de edad. Con personas menores de edad, el sujeto sí es responsable. Con personas de edad, porque ahí sí hay el principio de protección. La Corte entonces ha señalado, volviendo a la sentencia, que la infracción al deber de cuidado se concreta en el desconocimiento de la norma de cuidado inherente a las actividades en cuyo ámbito se generan los riesgos o la puesta en peligro de bienes jurídicos. Es preciso establecer entonces el marco en el cual se realizó la conducta e identificar las disposiciones que la gobernaban con el propósito de develar, resolver, aclarar si mediante la valoración ex ante de la conducta y ex post de la conducta, el resultado que se produjo pudo haber sido imputado al comportamiento del procesado, finalidad en la cual le corresponde al juez en primer lugar constatar si se creó un riesgo jurídicamente desaprobado desde la perspectiva ex ante y en segundo término si este peligro se concretó en el resultado dañoso teniendo en cuenta las circunstancias conocidas ex post. La Corte ha dicho que se trata de una conducta socialmente normal y generalmente no peligrosa, que por lo tanto no está prohibida en el ordenamiento jurídico. Paro aquí. El transporte público, andar en vehículos, es una actividad socialmente normal, pero que genera un peligro. Eso es lo que se llama el riesgo jurídicamente desaprobado en tanto o en cuanto a la actividad peligrosa. Y dice, no se crea ese riesgo desaprobado, repetimos, no se crea el riesgo desaprobado cuando usted actúa dentro del marco de lo normal general, aunque usted esté realizando una actividad peligrosa. Es decir, andar en moto no genera un riesgo jurídicamente desaprobado porque andar en moto es normal socialmente. Y además, porque está establecido socialmente que el transporte público y el transporte en vehículos automotores es una actividad peligrosa. Primer elemento entonces para la exoneración de responsabilidad en el riesgo o en la autopuesta en peligro. Primero, que se trate de una actividad social y jurídicamente aceptable, aunque ella sea peligrosa. Primer elemento. Segundo elemento, dice la Corte, el objeto agente o el sujeto, perdón, agente, observa los deberes que le eran exigibles y es otra persona perteneciente al grupo la que no respeta las normas o las reglas del arte pertinentes, lex arte. Lo anterior, en virtud del llamado principio de confianza, según el cual quien actúa reglamentariamente espera que los demás actúen de acuerdo con ese comportamiento reglamentario, que en una teoría del derecho funcionalista se llama la expectativa social. Ejemplo, en el tráfico rodado, las señales de tránsito generan ese principio de confianza, porque si usted respeta las normas de tránsito, usted espera que los demás también las respeten. Eso se llama expectativa social reglamentaria o comportamiento social aceptado reglamentario. Principio de confianza. Tercero, cuando alguien solo ha participado respecto de la conducta de otro en una acción a propio riesgo o en una autopuesta en peligro. Volvemos al motor ratón. Andar en moto es reglamentario. Si cumple las reglas de tránsito, es reglamentario. Pero si usted se sube sabiendo que no es un transporte público, es usted el que se autopone en peligro voluntariamente, porque nadie lo está compiliendo, obligando, amenazando para que se suba en un mototaxi. Si a usted le ocurre un accidente en esa, y no estoy defendiendo a los mototaxistas, para que no van a pensar que este programa está defendiendo a los mototaxistas, estamos hablando de la actividad peligrosa del tráfico rodado. Pongo el de las motos y el mototaxi porque es lo que más se oye en las quejas del consultorio jurídico. ¿Qué hago, doctor? Porque es que mi familiar se subió en un mototaxi, tuvo un accidente y ya no lo quieren cubrir porque el SOAT se agotó. ¿A quién demando? Esas son las consultas del consultorio jurídico en relación con el tráfico y con el uso de los mototaxis. O sea que recuerden, en este programa Consultorio Jurídico siempre estamos resolviendo las dudas de nuestros usuarios y de nuestros oyentes. Finalmente entonces, para concretar, no hay posición de garante cuando el sujeto que crea el riesgo lo hace dentro del marco reglamentario. Segundo, que no hay posición de garante cuando el sujeto que se pone en riesgo es mayor de edad y consciente de manera libre y debidamente informada en aceptar el riesgo que le proponen y que le informan. Desde luego, dice la Corte entonces para finalizar que cuando hay una infracción de normas jurídicas dispuestas para evitar el resultado dañoso o cuando se eleva el riesgo permitido jurídica y socialmente, se es jurídicamente responsable, ya sea civil o penalmente. Ahora, para la Corte dice, en el caso concreto, el sujeto tiene el poder de decidir y asume el riesgo y el resultado del mismo. ¿Y qué? El sujeto es autorresponsable de sí mismo, es decir, conoce y tiene la posibilidad de conocer el riesgo, de valorarlo y afrontarlo en el momento en que actúa. En otras palabras, dice la Corte ya para terminar, que lo acompaña una capacidad de discernimiento y conocimiento del alcance del riesgo y aún así lo acepta y lo corre. Estamos hablando de los mayores de edad. Incluso de aquellos mayores de edad que están bajo los efectos del alcohol y se suben en el carro del amigo también bajo los efectos del alcohol. Eso se llama concurrencia de culpas en materia penal. Y cuando hay concurrencia de culpas en materia penal, pues nadie es responsable. Ambos son culpables y concurren. Así queda el programa de hoy en las responsabilidades o exoneraciones, depende de las circunstancias, de las conductas de la autopuesta en peligro, por lo cual se puede predicar o no, bajo las circunstancias que aquí hemos dicho, de una responsabilidad penal. Los invitamos para que dentro de 8 días hablemos de la dogmática y la forma de dosificar la pena para el cómplice. Muchos jueces aplican, no todos, de manera indebida la dosificación o tasación de la condena para el cómplice. Vamos a hablar de ese alcance dogmático y de esa interpretación semántica para la pena en el cómplice. No lo olviden, todos los jueves de 7 a 7 y 30, por esta su frecuencia 104.1 Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Este es su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No se olviden escucharnos el sábado por esta misma frecuencia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.
You are currently listening to Unicauca Estéreo, 104.1 FM, Popayán, Colombia.